político, la discusión queda planteada sobre lo que se ha dicho en otros casos, en otros momentos. Por ejemplo, cuando se decidió acabar con el recargo nocturno, con una reforma muy controvertida que luego se devolvió porque no fue efectiva, argumentando que ese recargo estaba desestimulando el empleo y que si se quitaba ese recargo, las empresas pues iban a generar muchos más puestos de trabajo.
Y eso no pasó.
Y eso no ocurrió. Aquí el ministro Carrasquilla, no tenemos aún el texto del proyecto y por eso habría que esperar un poco, pero ya empieza a delimitar para dónde van las cosas. Entonces, se habla del aumento de la base para la declaración de renta, es decir, que el colombiano que no gana tanto, sino que ya podría ser, por ejemplo, quien gana mensualmente 1.900.000 pesos, va a tener que declarar y que pagar impuesto de renta. Pero no solamente eso, como se va a reducir el impuesto a las empresas, eso es una decisión de gobierno y es un compromiso del gobierno del presidente Duque, tiene que haber otros sectores y otras personas que van a ser gravados, entre otros, como le decía, el impuesto de renta. La pregunta es qué tan efectivo va a ser esto para generar empleo, para estimular la economía.
Sabe que, Ricardo, yo he venido siguiendo estas declaraciones incluso desde la época del empalme y hay algo que me llama la atención en ellas, y es que tanto las de reforma tributaria como las de subsidios y como otras que se han anunciado se están promoviendo sobre la premisa de que van a producir una reactivación económica y que van a producir una reactivación en el empleo. Yo quisiera advertir que eso de ninguna manera está aprobado ni está garantizado. Es decir, el hecho de que se les bajen los impuestos a las empresas no necesariamente conduce a una activación en el empleo. La ministra de Trabajo, Alicia Arango, dijo un día en el programa de Yamir que a las empresas se les iban a bajar los impuestos para que pudieran contratar más trabajadores y para que pudieran subirle los salarios a los trabajadores. No hay ninguna evidencia de que ese tipo de cosas ocurran. Como tampoco hay ninguna evidencia que con cosas como la eliminación de subsidios vaya a ocurrir una reactivación de la economía. Ni siquiera con la rebaja de impuestos a las empresas, independientemente, y en esto quiero ser claro, de si ella es necesaria por otras razones. Pero mire, hubo una doctrina, porque ni siquiera es teoría, pero como una doctrina que fue muy popular en la política económica por allá en los años 80, que uno la podría llamar, en inglés se llama supply side economics, la economía de la oferta, por así decirlo, y es palabras más, palabras menos, decir, tenemos que hacerles la vida fácil a los empresarios o a los productores, a la oferta, porque de esa manera se reactiva la economía. No hay ninguna evidencia empírica, no hay ninguna constancia de que ese tipo de políticas funcionen. Entonces, al igual que lo que pasó en el 2002 con las reformas laborales de ese entonces, que se vendieron como reformas para promover la creación de empleo, y tuvimos de ahí en adelante una década en la que persistieron altas tasas de desempleo en Colombia, coincidiendo esas altas tasas con una reducción del ingreso de los trabajadores, habría que al menos ser honesto en esos argumentos y decir que no hay ninguna evidencia de que ellos produzcan crecimiento económico ni aumento del empleo.
Le preguntaba al presidente de Manuelita, Harold Eder, en la Andy y Paola, ¿por qué... consideraba él que era automático el traslado de esa disminución en impuestos a una mejor condición, por ejemplo, en generación de puestos de trabajo o de mejores condiciones para los trabajadores? Se lo preguntaba porque planteaba el señor Eder que en Perú, por ejemplo, bajaron los impuestos para la agroindustria del 30 al 15% y que eso de manera automática puso a Perú como una potencia en el sector. Y como estamos hablando de que el Ministerio de Hacienda está diciendo que aquí reducir impuestos a las empresas genera una activación de la economía, le preguntaba si eso es automático y no me queda claro que sea automático, Paola.
Pero digamos que no es de un día para otro, ¿no? Ni es que hoy y entonces ya mañana hay un montón más de empleo y se disminuye la tasa de desempleo, pero eso sí les permite, obviamente, que les bajen impuestos, pues les libera recursos y les libera caja para hacer inversiones y a mayor inversión.
Para ganar más.
Pues también hay un mayor crecimiento y a mayor crecimiento una mayor generación de empleo. Lo que yo siento, digamos, y es un poco a raíz de lo que estamos conversando, es que lo que le está pasando al gobierno es que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces estamos hablando, y ayer concretamente en la asamblea, digamos, de la ANDI, cuando usted oía Carrasquilla hablaba, hacía esbozos de la reforma tributaria, pero al mismo tiempo estaba tocando temas de reforma pensional y al mismo tiempo temas de reforma laboral, por ejemplo, en el caso de este del recargo nocturno. Entonces, toca ya poquito, porque esto son tres mega reformas muy difíciles, muy complicadas de pasar por el Congreso, especialmente este Congreso, especialmente con lo que está pasando con las bancadas y las coaliciones y el nuevo gobierno, pero y todo lo que usted quiere.
Ya, como entonces, ya no hay mermelada, toca, pues más complicado.
Ya una, ¿no? Mm. Sí, claro, esa, pues, a ver, eso todavía no lo sabemos, pero bueno, no importa. Más allá de eso, lo cierto es que son tres temas muy gruesos, muy grandes, y uno no puede empezar a meterlos todos en la misma bolsa y hablar todo al tiempo, porque la confusión, y para uno, y para los oyentes, y para todo el mundo, es gigantesca. Entonces, yo creo que lo que debe hacer el gobierno es enfóquese primero en la reforma tributaria, que es la urgente, que es la que están pendientes, digamos, las grandes calificadoras de riesgo afuera, todo el mundo, no sé qué, qué es lo que se necesita para allá, porque hay un hueco ya, incluso el propio impuesto de renta va a dejar el hueco entrante, un hueco gigantesco, 18 billones de pesos, producto de la pasada reforma tributaria, digamos, la reforma tributaria de Cárdenas, proponía y tenía de facto una bajada en el impuesto de renta que empieza el año entrante y que va a dejar un huecazo de 18 billones de pesos, que cómo los van a tapar, nadie tiene la menor idea. Yo creo que todavía está haciendo estas cuentas el ministro Carrasquilla. Y es cierto también, Ricardo, que está empezando a hablar de cosas que, digamos, son muy noticiosas, como el bendito Sisbén para los ricos, que estuvo muy mal empleado. Yo creo que él mismo reconoció que él se equivocó, como vi unas declaraciones.
El ejemplo después, no era adecuado.
No era, se descachó, digamos. Carrasquilla, la verdad es que al momento de comunicar no es el mejor, y lo vimos también hace dos días cuando, ¿no?, así de entrada y de totazo dijo que había que subir las tarifas en Electricaribe, ¿no? Cosas que están mal, digamos, empieza como por el final en lugar de empezar por el principio, y aquí al rompe dice que hay que generar un subsidio para los ricos, lo cual se oye horrible, un Sisbén para los ricos, porque dice usted, ¿cómo así? Entonces a los ricos ahora el gobierno, claro, les va a pasar plata y entonces
pero,
en lugar de
pero es todo lo contrario, es decir, él se expresa mal. Esta mañana yo le explicaba aquí al padre Linero, porque el padre Linero, como muchas personas, se quedó con la idea de que esto estaba era planteando un subsidio para los ricos.
Claro, lo que pasa es que el Sisbén no es un subsidio. Claro, eso es lo primero que hay que aclarar. El Sisbén no es un subsidio, es como una encuesta que se hace para allí determinar, es un sistema.
Pero yo creo que sabe que el Carrasquilla no se equivocó, porque lo que realmente van a hacer sí es un Sisbén para los ricos. Lo que van a hacer es unos subsidios a los ricos. El trabajo va a seguir subsidiando al capital. Es que eso, yo creo que Carrasquilla no se equivocó. Eso es lo traicionó el subconsciente, más bien. Le habló aquello que él quería ocultar y se le chispoteó, se le disparó. Eso realmente fue lo que pasó. Mire usted, Ricardo, es que lo que está, me parece muy importante retomar dos hitos que ha mencionado. Usted, la ley 789 del año 2003, y Paola, la reforma tributaria anterior. ¿Por qué? Porque todas las reformas que se han hecho sobre la base de favorecer a la oferta, de favorecer a las empresas, no han funcionado en el país. Acuérdese que la ley 789 de 2003, Andrés, decía, si se quita el recargo nocturno, si quitan las extras, se van a crear 500,000 empleos.
Habrá más
empleos. No se crearon. Y Paola mencionaba la reforma tributaria 2016 de Cárdenas. Pues esa reforma, recuerda, Paola, que dijo que había que aprobarla porque era una reforma estructural, porque esa reforma, claro, ya no iba a producir nuevas reformas, y a los dos años vimos que no era estructural. Pero lo peor es que esta reforma que está proponiendo Carrasquilla es en la misma línea de la reforma tributaria anterior, que es bajarle los impuestos a las empresas, sí, aumentar, acuérdese que hay un punto que aquí no se ha mencionado,
pero
están hablando de aumentar, disculpa Paola, están hablando de aumentar los bienes que van a ser gravados con el 19% de IVA. Y entonces estamos produciendo nosotros una estructura tributaria claramente regresiva, claramente inicua. Hay algo que se esto, Paola, que es un buen dato. Hace poco salió la encuesta de Presupuesto Nacional de Hogares del DANE, y el ingreso promedio de un hogar es de 1,9 millones de pesos al mes. Eso quiere decir que cuando, si vamos a bajar el cobro del impuesto de renta a personas con 1,9 millones de pesos, quiere decir que ya vamos, es en el promedio de la persona, claro, natural en Colombia.
Que ese es el parámetro que usó Carrasquilla,
claro,
para
que toca, niveles muy bajos, de la base social del país. Entonces, cuando uno oye que le están bajando los impuestos a Corfi Colombiana, por ejemplo, y se los están trasladando al hogar promedio colombiano, pues realmente sí.
Además
pero,
sobre
si es un sistema para ricos.
Sí se va a generar empleo uno, y que se va a...
Realmente sí es un sistema para ricos.
Y mire, Aurelio, que aquí hay una cosa muy interesante. Paola mencionó a las calificadoras de riesgo, dijo, efectivamente las calificadoras de riesgo están presionando para que haya una reforma tributaria, los empresarios también, y uno, el ciudadano común en primera medida pensaría, no sé, por afinidad o algo así, que están presionando para el mismo lado, pero no, en este caso... empresarios y calificadoras de riesgo están enfrentados y están presionando por lados diferentes, porque los empresarios quieren que les bajen los impuestos y lo que quieren las calificadoras de riesgo, por el contrario, es ver que se saneen las finanzas del país
para asegurar el pago de la deuda, de la enorme deuda.
Y además, a nivel internacional es muy conocido que y se comenta mucho que Colombia tiene un recaudo tributario total que es inferior al recaudo que debería tener, y eso es lo que miran las calificadoras de riesgo. Entonces las calificadoras de riesgo no deben estar tan contentas con la idea de que se le bajen los impuestos a los empresarios, Ricardo, sobre todo si no se les muestra,
Álvaro,
convincentemente eso cómo se va a financiar.
Álvaro, uno entiende que haya necesidad de hacer una reforma tributaria, no hay duda, hay un hueco fiscal y hay que llenarlo, pero
cada dos años una reforma tributaria es increíble,
sí,
que
eso se sería la número 10, sería la número 16.
Pero eso es la realidad. Pero ¿sabe por qué es? Porque tenemos un recaudo fiscal bajo, una informalidad muy alta, mientras que Chile recoge cerca del 30% del PIB en impuestos, en Colombia no, llegamos a la mitad. Entonces, por eso pasa, pero lo complicado es que se va a tratar de llenar el hueco, pero a la vez reducir los impuestos. Ya venían reduciéndose, como decía Aurelio, desde el gobierno anterior. Esa reducción este año, el próximo año, va a significar más de 15 billones de pesos menos. Entonces, en parte el hueco es por esa reducción de impuestos y se va a reducir más. Eso va a tener un desgaste político gigantesco, porque aquí se va a castigar a la clase media baja, que esa sí vota, esa sí tiene voz. En campaña lo que había planteado el gobierno, el uribismo, era que bajaba impuestos a las empresas, pero lo subía a los salarios, y ahora poco se habla de subir los salarios. Y lo grave es que la oposición uribista fustigó al gobierno anterior por el aumento del IVA, y ahora no solamente va a bajar, seguir bajando los impuestos de las empresas, sino que propone ampliar el IVA a la canasta familiar.
Aumentar,
o sea, que dos medidas súper impopulares. Es claro que la baja de impuestos a las empresas tiene unos efectos de reactivación de la economía, eso es indudable.
Eso no es
genera
indudable,
confianza.
No, eso no está probado ya, empíricamente, Álvaro.
Espéreme, termino el concepto. Sí está probado.
Eso no está probado empíricamente. Déjeme hablar, hombre.
Que termine el argumento, Álvaro.
En el corto plazo es así porque genera confianza, genera inversión, y eso genera reactivación. Hay casos como el de Portugal, donde es claro, Perú. Pero el problema es en el mediano y el largo plazo, genera un déficit fiscal enorme. En Estados Unidos, por ejemplo, donde se inventaron eso, y lo acaba de volver a hacer Trump, tanto a Ronald Reagan como a George Bush, hijo, se les generaron unos déficits fiscales gigantescos, monstruosos, al reducir los impuestos de las empresas. La paradoja es que fue Clinton, el gobernante de centro izquierda, el que tuvo que reducir esos déficits y generó crecimientos mucho mayores sin esas reducciones de impuestos. O sea que está reevaluado el tema de que en el largo plazo eso funciona. Pero el problema en Colombia es que es estructural, sí tenemos un desbalance, en eso sí tiene razón el gobierno. Mientras que el grueso de la tributación está en cabeza de las empresas, pues no va a haber eficiencia. Hay que trasladarlo, como en todas partes del mundo, a las personas naturales. Pero lo que falta por decir en esta propuesta del ministro es si va a gravar a los dueños de las empresas, si va a poner impuestos a los dividendos.
Claro.
Porque sin eso, sí, solamente se llenaría el hueco
de eso no
con
hablado,
impuestos
¿no?
a la clase media baja y a la más baja con el IVA a la canasta familiar.
Por ahora no han dicho nada sobre ese
Álvaro,
punto.
Pero hay un punto que vale la pena mencionar. No es cierto lo que está diciendo el ministro Carrasquilla en términos de que el país tiene unas tasas muy altas en términos empresariales. Ya le cuento, Japón tiene 34%, Francia tiene 33%, ¿sí? Pero hay algo adicional, estos países que tienen alta tasa corporativa tienen muy bajo impuesto de IVA. ¿Sabe cuánto es el impuesto del IVA en el Japón? El 2%, aquí estamos en el 19%. O sea que estamos llegando al peor de los mundos, Ricardo, y con un problema muy grave, cuando usted le graba la renta al hogar promedio colombiano, le aumenta el IVA a los productos del IVA, ¿cuál es el efecto real en la economía? Que disminuye el ingreso...
Y desestimula el consumo.
Claro, disminuye el ingreso disponible, hay menos consumo, y entonces es que son dos concepciones totalmente encontradas. Una concepción que habla, la economía depende de que la base social del país tenga capacidad adquisitiva, tenga poder adquisitiva, y la teoría que mencionaba Andrés, que fue desarrollada por la U invertida de Kuznets, y es el efecto goteo de que démosles a los ricos para que les corra a los pobres. Y le cuento, padre, lo veo mal a usted con las encíclicas de Papa Francisco, ¿no? Porque el Papa Francisco en la famosa encíclica Natura habla de que ese efecto goteo ya probó en el mundo que eso no funciona.
Que no funciona. Pero Aurelio,
perdón, Andrés, un segundo. Le digo una cosa. Digamos, hay estudios internacionales, están todas estas prismas de PricewaterhouseCoopers y no sé qué, que son expertas en esto, que dicen que los impuestos en el país, que la carga es del 70% para las
empresas.
Eso
no es cierto.
Puede sonar exagerado, pero digamos que lo dice, eso es lo que dicen diferentes firmas, auditores y que conocen de estos temas. Partamos de la base que es cierto, puede que no lo sea, yo también creo que es exagerado, pero no importa, partamos de esa base. Pero lo que sí es cierto es que en esos impuestos, en ese 70%, el que menos impacto tiene y el que menos le pega a las empresas es el impuesto a la renta, que apenas es del 18%, ¿no? Y el impuesto a la renta es el único de los impuestos que sí tiene que ver con las utilidades. Y de verdad lo que creo yo quería decir Carrasquilla el día de ayer es, mira, hay una cantidad de otros impuestos que sí le pegan durísimo a los empresarios y que nada tienen que ver con las utilidades, que es el ICA, el impuesto al patrimonio, en donde está el 4 por mil, en donde está el predial, en donde está el impuesto al alumbrado, en algunos casos que nada tienen que ver con la utilidad. Entonces al que está ganando poquito o al que está ganando mucho como utilidad, pues da lo mismo, porque igual se los clavan por derecha, porque muchos de ellos son en función a las ventas y no realmente a los márgenes de utilidad que están teniendo. Y a eso iba todo el comentario, pienso yo, de Alberto Carrasquilla, ya leyéndole entre líneas, que claramente, como decimos, el hombre es brillante, pero tiene un problema de comunicación y al momento de comunicar estas cosas no lo hace muy bien. Y lo que quiere decir es, mire, hay un problema así porque no se puede grabar por igual y no se les puede dar la misma carga tributaria a los que ganan mucho, a los que son muy rentables, póngale usted, si en serio, Corfi Colombiana, si quiere, o Argos, o Manuelita, y a los pequeños empresarios que, por el contrario, tienen muy pocas rentabilidades, a los que tienen unos márgenes chiquititos.
Sí, eso fue lo
entonces,
que yo entendí.
Ahí es donde va el comentario del bendito Sisbén a los ricos, que una eso vez más es lo que está súper mal empleada la palabra y la expresión. Exacto. Descache.
Lo bautizó muy mal y en un momento de una coyuntura.
Pero lo que realmente él piensa. Es que lo que estoy mostrando es que.
No.
Claro,
eso sí. Yo creo que quiso empezar la misma palabra de la mermelada. Pero mire que a Echeverry también le salió mal cuando quiso hablar de la mermelada.
Un poco las condiciones de vida de la gente y sus ingresos.
Además, hay una cosa: el impuesto de renta entre grandes y medianas empresas, yo estoy de acuerdo con que la tarifa debe ser diferencial, pero ¿qué pasa, Paola? Si usted mira la distribución de las utilidades empresariales en el país, la distribución es totalmente inequitativa. Es decir, en Colombia hay 3.000 empresas que cogen casi el 80% de las utilidades. Entonces, los impuestos en últimas lo que reflejan es cómo están distribuidas las utilidades empresariales en el país. Ricardo, déjeme terminar con una cosa que me parece importante. Juliana Londoño, la hija de Juan Luis Londoño, ha estado trabajando muy de cerca con el profesor Piketty. Hizo la tabla, digamos, de Paola lo sabe, hizo toda la tabla de la base de datos de la
institución. La hija de Juan Luis Londoño, el exministro de salud que murió durante el gobierno de
Londoño. Ella y el profesor Alvaredo de la Universidad de Tulane han hecho una serie de estudios sobre la distribución del ingreso en Colombia. Y Juliana sacó un paper para Foro Económico hace 2 días, donde señala que es imposible que el país siga dejando de cobrar impuesto al patrimonio,
a la riqueza,
impuesto al patrimonio y sobre todo a los capitales individuales que están por fuera del país.
Le doy este dato,
Andrés. El 46% de la riqueza del 0,1% más rico del país está en el exterior.
Claro.
Entonces, eso no puede seguir. Entonces, ¿cómo mantiene esa estructura así? Y lo que hace es subirle el IVA a los más pobres.
Y muestra que el impuesto a la riqueza progresivo fue bueno para Colombia, ha sido bueno para Colombia. Oiga, y en ese escrito de Juliana Londoño hay una cosa que a mí me pareció muy curiosa. Y es que ella muestra ahí que la revelación de los Panama Papers efectivamente
en los que está el doctor
obligó...
Carrasquilla, ¿no? Entre los que está el doctor
¿cómo
Carrasquilla.
¿Cómo no? Claro que sí.
Hombre, él ya ha explicado su...
Está ya. El punto es que la revelación de los Panama Papers sí obligó a muchos colombianos a declarar esos patrimonios que no estaban declarando y sobre los cuales no estaban pagando impuestos.
No, es decir, pero los declaran y siguen sin pagar impuestos. Usted simplemente dice, yo los tengo en el exterior, pero no paga impuestos.
Claro, pero sí están pagando a través del impuesto de normalización.
Víctor, pagaron en normalización, pero una vez se normalizan, no siguen pagando.
Pero ya están identificados y
le cuento una
ya.
cosa, Ricardo.
Pero, Aurelio,
le cuento una cosa. El impuesto al patrimonio en todos los países de la OCDE está entre el 5 y el 10%. Tengan donde tengan el patrimonio. ¿Cómo es que Colombia sigue consintiendo a la cúpula de los ultrarricos de este país y el doctor Carrasquilla nos tiene que pagar impuestos a los colombianos de los patrimonios que tiene Panamá con sus empresas?
¿Han dicho algo de impuesto a los dividendos
se ha esbozado ese tema, pero lo que sí es cierto, Ricardo, es que estamos en una especie de matrimonio en el momento más fervoroso, la luna de miel entre empresarios y el nuevo gobierno. Mire, ayer la vicepresidenta Marta Lucía tuvo un momento de diálogo con los empresarios y los aplausos fueron impresionantes. Habló el ministro de Comercio, también lo aplaudieron muchísimo. Están muy contentos los empresarios, por supuesto, entendemos, por ese tema de la disminución en la carga tributaria. Pero, Ricardo, además de los impuestos, también se habló y también se viene algo por el lado de los subsidios, un tijeretazo, un recorte. Le van a poner mucho cuidado a todos esos recursos que se malgastan, sobre todo con los subsidios a las pensiones altas, y no descartó el ministro Carrasquilla que también impongan controles a esos subsidios que van para el pago de servicios públicos.
8:56 minutos, ya regresamos en Mañanas Blue.